Hola, estamos probando micrófonos, hola.
Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, señores, estamos aquí probando micrófonos porque yo tengo un problema con los micrófonos, me acerco mucho y a veces mi voz se oye como con mucho ruido. Bueno, yo me llamo José Daniel Llorente y esta es La Resistencia Radio, estamos aquí un sábado más desde hace mucho tiempo ya aquí en nuestra casa ATV Radio. Estamos con varias frecuencias, en La Paz 107.2, en Cochabamba 89.2, en Cobija Trinidad Oruro Sucre 92.5, Potosí Tarija 93.7, todos en FM, frecuencia modulada. Me acompañan hoy una vez más mi compañero, mi amigo Alberto Echazú.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal José? Y un saludo a toda nuestra audiencia de todos los sábados al mediodía de La Resistencia Radio. Tenemos una fiel cantidad de seguidores alrededor del país e inclusive afuera de nuestras fronteras. Y también, por supuesto, a la audiencia de nuestra casa ATV Radio. Y pues los invitamos a quedarse con nosotros porque tenemos mucha información para hoy día.
Nos acompaña al mismo tiempo Orestes aquí con todas las máquinas. Nos acompaña David afuera con controles. Nos acompaña Ramiro, que está, bueno, Ramiro está ocupado en sus cosas. Y bueno, comenzamos ahora con nuestra editorial. Ha habido muchos temas interesantes esta semana, digamos, resaltan algunos en el que, bueno, yo voy a hacer hincapié en este fundamentalmente, que es el hecho del acoso político que ha sufrido Adriana Salvatierra en esta semana, ¿no? Es importante resaltar esto porque a falta de propuestas políticas, digamos, se ha venido a buscar el hecho de que la presidenta del Senado tiene una madre que es chilena. Misma persona y su padre conoció en Chile justamente por el exilio de las dictaduras. Entonces Adriana nace fruto del amor de estas dos personas y nace en Santa Cruz de la Sierra y estudia en Santa Cruz de la Sierra, vive en Santa Cruz de la Sierra y al mismo tiempo estudió en la Gabriel Renaud Moreno aquí en Bolivia, en Santa Cruz de la Sierra. Ya vino anteriormente a hablar aquí hace unos programas y explicó todo esto. Sin embargo, dentro de la oposición política, digamos, algunos sectores de la oposición, no todos los sectores, han empezado a atacarla porque tiene una madre chilena, lo cual obviamente desde todo punto de vista es un exabrupto, por lo menos para las personas que creemos que la xenofobia no tiene nada de racional y al mismo tiempo creemos que la razón tiene que primar sobre cualquier tipo de emoción y cualquier tipo de arbitrariedad prejuiciosa.
Así es, y pues esto genera xenofobia, ¿no? Es un ejemplo de la xenofobia de algunas personas que en realidad están utilizando esto como un, entre comillas, argumento político. Por supuesto que no lo es. Entonces, por supuesto que esto es una bajeza, y tal bajeza ha motivado a inclusive miembros de la oposición a resaltarlo como tal, como una bajeza, como una ridiculez, además, porque sabemos que, bueno, Chile siendo un país vecino, pues muchas personas en Bolivia tienen alguna relación con Chile, claro, alguna ascendencia chilena, muchas personas, así como de muchos otros países, y en general, pues, este asunto de la nacionalidad tiene una importancia, pero relativa, ¿no?
Claro, mínima en este sentido, ¿no? Además hay que, justamente lo que hablabas de los personajes opositores que han hablado de esto, destaca, por ejemplo, Mario Espinosa, un periodista reconocidísimo, dentro de un periodista opositor con más de 30 años de experiencia. El señor Espinosa, digamos, a quien le mandamos un saludo, declaró y dijo que esto es una ridiculez, ¿no? Que no joroben, y lo dijo con esas palabras, que no joroben porque esto no tiene ningún sentido, ningún asidero. Al mismo tiempo lo dijo Mary Vaca, una persona que trabajó, no sé si sigue trabajando en Página 7, una periodista también bien reconocida dentro de los círculos opositores, y al mismo tiempo una periodista conocida. Pero no solo ellos, también John Arandi, un periodista ya conocidísimo, con el que muchos hemos crecido, y también políticos opositores, como el mismo expresidente, actual candidato por Comunidad Ciudadana, el señor Carlos Mesa.
Así es.
Que dijo que obviamente este es un tema que no tiene ningún asidero, que no hay por qué hablarlo y que al fin y al cabo lo único que hace es desprestigiar a la misma oposición, que en lugar de presentar propuestas, en lugar de presentar programas políticos, digamos, o formas de hacer gestión política y gestión pública, se dedican a este tipo de chismes de
cocina.
De cocina.
No, pero a la vez tiene que ver esto con algunos criterios que maneja la oposición. Es evidente que la oposición no tiene renovación, no tiene juventud, además de lo que sabemos que no tiene programa político. La presencia de Adriana Salvatierra genera urticaria en muchos sectores de la oposición, porque pues sencillamente es una mujer joven, mujer primero que nada, mujer joven, profesional, cruceña y militante del movimiento al socialismo. Entonces, esto realmente es un reflejo de que el movimiento al socialismo tiene características importantes que la oposición no posee. Esto realmente le genera mucha molestia a la oposición, en la que sabemos que, por ejemplo, no existe una gran cantidad de mujeres, sino mínima.
Muy poca.
¿No? Como habíamos visto, por ejemplo, tú hablabas de Carlos Mesa, el candidato de Comunidad Ciudadana, que hace no mucho había sacado una foto en su Twitter con distintos miembros de su organización, organización entre comillas, y no se veía a mujeres, sino excepto una que otra señora entre una veintena de hombres.
Solo una, era como parecía clase de ingeniería mecatrónica en los 90, o así ingeniería es. Electrónica. Una mujer y 200 hombres, digamos.
Y al todo, mismo, sí.
Todos los ingenieros van a entender lo que digo, porque en la OMSA tenemos esa idea, y además ocurre en muchas carreras de ingeniería, solo hay 200 hombres y 3, 4 mujeres. Entonces, más o menos así yo lo veo, Comunidad Ciudadana.
Pero al mismo tiempo, sin jóvenes, ¿no?
Claro,
puro no. Adultos bastante mayores, sin renovación. Y pues Adriana Salvatierra representa justamente lo opuesto a aquello, y esto genera realmente malestar, que hace salir pues criterios muy retrógradas, ¿no? Como la xenofobia y pues un acoso político a una joven representante del partido de gobierno.
Sí, definitivamente hay que aclarar eso, ¿no? Aquí el ataque proviene desde círculos opositores recalcitrantes que, ante falta de propuestas y ausencia de programas de gobierno, empiezan a caer en ese tipo de cuestiones.
Y hablando de eso, el señor Carlos Mesa ha iniciado...
Eso, justamente.
Mucho tiempo después del verdadero inicio de la etapa, digamos, de campaña electoral, ha iniciado con una campaña, con una gira a nivel nacional... Y pues se lo ha visto en redes, en Twitter, que es su principal medio para hacer campaña. Habría iniciado esta gira en Tarija. Esto pues ha generado movimiento también, porque sacó una foto en el Twitter, en esta red social, en la que se mostraba sentado
de cuclillas,
en la calle, como si fuera un jovenzuelo, y con la escritura de escuchando a los jóvenes en la Plaza Sucre de Tarija. Y pues se veían a 5 o 6 personas, claro. Algunos jóvenes.
Lo interesante de esto resalta que esto no viene como un plan aislado, ¿no? Porque no solamente estaba sentado con varias personas, que obviamente es un candidato y está en su derecho de hacerlo, sino que después bailó en la plaza. Eso ya no fue en Tarija, eso fue en Sucre. Bailó en Sucre, bailaron Salay. Bueno, yo soy muy malo bailando, más bien yo le doy la bienvenida al señor Carlos Mesa al Club de los Arrítmicos. Yo soy pésimo bailando, entonces digamos que lo entiendo a Carlos Mesa cuando baila y no baila muy bien, digamos, yo soy una de esas personas. En este sentido, bueno, esto es una cuestión anecdótica, pero lo que llama la atención es el hecho de que este tipo de campaña ya se vio en otro país, de bailes, de sentados en la calle con colores, de muchas cosas muy lindas, digamos, ¿no? Por lo menos al ojo, digamos, de la persona, eso es muy lindo.
Y donde se remarca la ausencia de contenido político, claro. Programático.
Basta, claro, falta de cuestiones ideológicas, programáticas, y apegado más a causas y otro tipo, digamos, de discursos semivacíos, ¿no?
Como... además a una estética política, ¿no?
Claro. Yeah. Y esto se ve justamente con el señor Mauricio Macri.
Exactamente.
Si comparamos el comienzo de campaña de Mauricio Macri hace unos años, cuando le ganó a Cristina Fernández de Kirchner, a Scioli en Argentina, al kirchnerismo, él tenía este tipo de campaña. Era una campaña bien similar, no se hablaba de programas políticos, no se hablaba de ideologías, no se hablaba de nada, lo único que se hacía, se hablaba de algunas causas que encontraban por ahí, y bueno, y Macri bailaba, Macri visitaba así visitaba departamentos.
Saludaba, besaba guaguas, la campaña de la alegría, ¿no?
Exactamente igual, entonces creo que hay una relación que no solo es accidental, sino más bien hay una cuestión sistemática aquí, de que en realidad ellos quieren hacer campaña de esa manera, porque ha resultado en el pasado, les ha resultado en Argentina. En otros países seguramente también ha tenido caracteres similares, y bueno, y ahora lo están llevando a cabo
acá en Bolivia. Y en realidad esto es consecuencia de una posición política con una ausencia total de propuesta real para un gobierno. En lo que sucede en Argentina es un retroceso al neoliberalismo, como lo estamos viendo, y lo vamos a hablar en segundos además, porque en Argentina se sigue sufriendo esta situación. Entonces, ante la ausencia de un programa real de una propuesta política distinta al, digamos, camino hegemónico en el mundo, que es el neoliberalismo, Macri utilizó simplemente alegría para ocultar la ausencia de un programa político serio. Lo mismo sucede acá en Bolivia. El señor Carlos Mesa no dice nada, ni su agrupación ciudadana, ni su sigla, la cual está abandonando de a poquito, el FRI, nada de un programa político. Entonces ocultan esto y en realidad se abocan a una campaña de estética política en la que se trata de pues engatusar a aquel público indeciso y que prefiere ver cosas bonitas, cosas agradables, claro, antes que escuchar cifras o propuestas y en sí política.
Claro, esto llama la atención primero para que los asesores del gobierno se den cuenta del manejo comunicacional y político que está realizando la oposición, y al mismo tiempo la oposición y la gente que nos está escuchando se dé cuenta de cuál es el objetivo detrás de esto, que es justamente a lo que vamos a entrar ahora. Uh-huh. Continuando con nuestro editorial, lo que pasa en Argentina. Ya van, y esto los medios no lo están comunicando, ya van aproximadamente 3-4 semanas.
Cinco semanas.
De marchas constantes todos los días contra el ajuste de Macri. Contra las reformas, contra la subida de luz, de agua, de gas, contra todo tipo de arbitrariedades neoliberales y al mismo tiempo contra todas las medidas, digamos, de ajuste que toman ellos. Entonces, y esto comenzó, digamos, ya con la alegría, ¿no? Justamente con lo que decíamos, con una campaña de la alegría que al final terminó desembocando en esto que son ajustes, privatizaciones, etcétera, etcétera.
Y que deriva en todo lo contrario a la alegría para el pueblo argentino, porque grandes masas de trabajadores están en la pobreza, desempleados, y los ajustes afectan al bolsillo de los más necesitados, como jubilados, y en general. Esta situación ya se está convirtiendo insostenible, ya van 5 semanas de protesta constante, se han escogido los viernes allá en la Argentina para hacer la protesta y van directo en contra de los ajustes. Los letreros dicen fuera Macri. Es una situación dura la Argentina y que debe servir, como lo hemos dicho en varios programas, de lección para nosotros, porque no está sucediendo lejano en el tiempo ni en el espacio, sino en nuestro país vecino y ahora mismo, ¿no? Estas campañas de la alegría que luego tienen la consecuencia de ajustes, recortes sociales, achicamiento del Estado, pérdida de las conquistas de trabajadores y grandes mayorías, y eventualmente, pues, pobreza y desempleo.
Es muy interesante eso que dices, que todos los viernes han escogido en Argentina para hacer esto, porque va en similitud a lo que hablamos ya en anteriores programas de los chalecos amarillos en Francia.
Sí.
En Francia ya van casi 3 meses, creo, en que todos los fines de semana, todos los sábados, salen los chalecos amarillos. Obviamente con mucha más radicalidad que los que las protestan en Argentina.
Así es.
Los chalecos amarillos, digamos, que son a enfrentamiento directo con la policía, más bien en Argentina creo que todavía no han llegado a esa etapa, aunque obviamente si siguen las medidas de reforma es probable que siga, que se lleguen a estas cosas. Entonces hay una forma de organización política diferente y muy interesante, digamos, que se están suscitando en Francia y en Argentina, lo que demuestra alguna vez nuevamente la lucha de esta gente contra el neoliberalismo, porque hay que ver que entre Macri y Macron no solo hay una diferencia de un par de letras, sino que hay una igualdad en todas las medidas económicas que han tomado, ¿no? Claro. Entonces, más bien hay que llamamos la atención a toda la gente que nos está escuchando, porque estas cosas se van a suscitar quizás en otras partes del mundo y Bolivia no está exenta de lo mismo.
Así es, en todas las latitudes del mundo donde el neoliberalismo ha sido expulsado o combatido exitosamente, pues intenta retornar. En Francia el neoliberalismo no se fue nunca y en este momento está viviendo uno de sus momentos más agudos, al menos en el siglo XXI, por ende la población sale a las calles. Pero en la Argentina hubo un periodo en el que el neoliberalismo desapareció, todo el periodo del kirchnerismo, un gobierno patriótico, ¿no?
De Nacional Popular.
Nacional Popular, que realmente logró muchas conquistas para su pueblo. La Argentina tuvo un tiempo de bonanza en este tiempo y hoy retornó el neoliberalismo. Es lo mismo que sucede en muchas latitudes del mundo y pues nosotros hemos tenido un programa especial el año pasado acerca del neoliberalismo. No se debe utilizar este concepto solamente como una palabra vacía,
claro,
o de una manera, digamos, despectiva, calificativa, sino el neoliberalismo es un concepto político, ideológico, económico, que contiene muchas características que nosotros describimos a longitud en un programa de nuestros más interesantes el año pasado, que los invitamos a escuchar. Y esto me lleva también a recordarles que Estamos en el Spotify, tenemos nuestro podcast donde se pueden escuchar nuestros programas como este al que hago referencia acerca del neoliberalismo, el que hacía referencia a José al principio del programa en el que habíamos invitado a la senadora Adriana Salvatierra. Entonces búsquennos en el Spotify, una plataforma musical muy utilizado hoy en día, como la Resistencia Radio. Ahí se pueden suscribir y van a escuchar nuestros programas pasados, así como los actuales.
Bueno, ya hemos dado un plan. Es muy lindo esto porque comenzamos hablando de Adrián Salvatierra y terminamos hablando sobre los chalecos amarillos, porque señores, todo está conectado.
Y hay una conexión más acerca del tema que vamos a tener hoy. Hoy nuestro tema va a ser un poco más internacional y me parece que este es el enganche. La situación en Venezuela es, bueno, la situación de Venezuela en realidad genera polémica alrededor del mundo, controversia. Hemos hablado nosotros en todos los programas en nuestra editorial de Venezuela porque sencillamente esto es moneda común en los medios, porque se impone en los medios esta narrativa de que en Venezuela existe
una dictadura
y una situación insostenible, y por ende el gobierno norteamericano ha tomado acciones, nosotros las hemos dicho aquí, medidas económicas, ha congelado activos venezolanos, ha intentado reconocer a un presidente, y justamente hubo un intento de una ley en el Congreso norteamericano de reconocer definitivamente a Guaidó como presidente interino, ya no como presidente encargado, sino como presidente interino, y que esto salga a nivel ley para que de esta manera se pueda presionar mediante la OEA, mediante la ONU, etcétera, etcétera, y mediante además la presión económica al resto de los países y aislar a Venezuela y a su gobierno. Sin embargo, la discusión en el Congreso norteamericano ha derivado que en el Senado no se pongan de acuerdo con esto, o sea, no se apruebe aquel proyecto, y sencillamente los intentos de Trump y del gobierno norteamericano han caído en saco roto, y el propio promotor no ha logrado llevar adelante su propuesta de reconocimiento al golpismo en Venezuela en su propio Congreso.
Muy interesante cómo han actuado los demócratas en esta situación en demedro de los republicanos. Hay que reconocer que hay brazos de izquierda dentro de los demócratas. Rescata un muy conocido ex candidato y ex senador, no sé si seguirá siendo, Bernie Sanders, conocidísimo demócrata de izquierda, por decirlo de esa manera. Y bueno, tienen todo un flanco que ha luchado y ha evitado que las intervenciones militares y los abusos de poder de Estados Unidos en Venezuela se hayan llevado a cabo, lo cual nos lleva a hablar de que nuestro tema del día, ya como ya lo acabamos de develar, va a ser Venezuela. Vamos a tratar de ver a Venezuela desde una posición macro, desde geopolítica, económicamente e históricamente, y develar cuáles son los verdaderos intereses, porque no es nomás hacer propaganda, ¿no? Hay que ver y analizar históricamente cómo hacemos las cosas. Antes de eso, vamos a una canción y volvemos en unos minutos. Resistencia.
Volvemos con la Resistencia Radio. Escuchábamos al grupo de rock and roll norteamericano ZZ Top y su canción La Grange. Pues acá compartimos el gusto por el rock, se habrán dado cuenta.
Bueno, yo no tanto, pero...
Bueno, tú estás un poquito maleado.
Yo estoy doblado.
Y bueno, entonces ahora nos toca saludar a nuestro co-conductor, que pues estaba un poquito ocupado en sus cuestiones, pero ya se encuentra acá con nosotros Nicolás Melendres. ¿Cómo es, Nico?
Es un placer estar aquí con ustedes, Beto y José, otra vez aquí en la Resistencia Radio y con Orestes en cámaras. Nada, los escuché y dieron una muy buena línea respecto a lo que ha venido sucediendo con la presidenta del Senado, Adriana Salvatierra. Creo que es un tema que deberíamos debatirlo en la Resistencia Radio en otro programa, acerca de la cuestión migratoria. No solamente por el hecho de que la presidenta del Senado es una boliviana de nacimiento, sino porque hay muchos hermanos, amigos, familiares, compañeros que, sin ser bolivianos, han aportado mucho por este país. Te estoy hablando no solamente desde el primer presidente fundador de esta república, como Simón Bolívar, sino como luchadores por la democracia, como Luis Espinal. Entonces yo pienso que la cuestión migratoria, que nace desde el ALBA, la necesidad de una ciudadanía sudamericana, tiene que ser algo que tenemos que implantarlo como debate. Solamente eso como una introducción.
Llego con pilas el Nico.
Buenísimo, ya de tiempo que no lo escucho hablando así.
Con tantas ganas, ¿no? Y con tanta claridad. Bueno, lo que dice Nico también nos lleva a decirles que tenemos un artículo recientemente publicado en nuestra página web, laresistencia.info, que habla de esta temática. Es de nuestro otro co-conductor, Eduardo Longhoff, que no está presente porque es un trabajador comprometido, pero él ha escrito acerca justamente de el origen de personajes políticos, o sea, el origen nacional. Y por supuesto, no solamente está el libertador Simón Bolívar, sino también el segundo presidente y un gran patriota, Antonio José de Sucre, y muchos otros que están descritos ahí en el artículo de Eduardo. Los invitamos a leerlo en laresistencia.info, también en nuestra página en Facebook, La Resistencia Bolivia, y pues a la vez hacerles recuerdo que se pueden contactar con nosotros mediante nuestra línea de WhatsApp, el 693-92929. Una vez más, el 693-92929, la línea de WhatsApp de La Resistencia, para que se comuniquen con nosotros, nos escriban, nos saluden, nos pregunten, nos comenten, nos digan lo que quieran, y aquí nuestro gurú de redes sociales, el señor Nicolás Meléndez, los va a leer, les vamos a responder como siempre.
Bueno, señores, fue esa una introducción muy linda. Nico nos apoyó mucho con esto que pasó con la senadora y presidenta del Senado actualmente, la señorita Adriana Salvatierra. Ahora vamos con el tema del día.
Y este es el tema del día. La Resistencia Radio.
Bueno, el tema del día, como ya lo habíamos ido mencionando, es Venezuela. Así directamente, Venezuela y Venezuela y Venezuela, que tanto hablan todos y todos quieren algo que decir sobre Venezuela. Nosotros tenemos algo que decir, sin embargo, lo vamos a decir desde otro punto de vista diferente a lo que hablan los medios tradicionales y al mismo tiempo el Vox Populi, por decirlo de esa manera. Vamos a hacer un análisis geopolítico, histórico, económico y al mismo tiempo político de todo lo que sucede en nuestra hermana República Bolivariana de Venezuela.
Así es, porque al parecer hoy en día todo el mundo es un experto en Venezuela, todos tienen algo que opinar. Sin embargo, nosotros desde este espacio, desde este humilde espacio, siempre pretendemos hablar con datos, con argumentos y con un poquito de conocimiento de causa. Por ende, tratamos de hacer una cuestión un poco más transversal. Ya le habíamos dado la introducción con lo que sucedió en Estados Unidos, porque como ya habíamos mencionado en programas anteriores, el golpismo en Venezuela ha pretendido tener eco en el extranjero. El gobierno norteamericano ha tomado acciones, además de las que ya viene tomando hace mucho tiempo, como lo que denominamos guerra económica. Existe una especie de bloqueo económico a Venezuela por parte de Estados Unidos.
Bloqueo económico, financiero. Venezuela no puede acceder a créditos de bancos internacionales fácilmente. Bloqueo comercial, o sea, directamente hay empresas que no comercian con Venezuela, y al mismo tiempo Venezuela no puede exportar sus productos, y al mismo tiempo también un bloqueo mediático, por decirlo así. Los medios no dejan hablar a Venezuela, y cada vez que hablan lo tergiversan, lo hacen ver como si Maduro fuera un dictador, si etcétera, etcétera, etcétera.
Y además, perdón que te corte, porque es el mismo tema, el bloqueo, así como es comercial, financiero, económico, también tiene que ver con la presión de Estados Unidos sobre sus aliados, y por ende Estados Unidos ha comprometido a sus aliados, principales aliados comerciales, Canadá, Alemania, Gran Bretaña, etcétera, a no comerciar con Venezuela. Bien. A reducir al mínimo su relacionamiento, porque sabemos que Venezuela es un productor y exportador de petróleo, y esto es justamente también una de las causas que mueve a Estados Unidos para desestabilizar a aquel gobierno. Entonces, es muy usual ver en redes sociales, donde se tienen muchos debates acerca de lo que sucede alrededor del mundo, pero sobre todo en Venezuela, ver a la gente que considera como un bajo argumento o una ridiculez cuando se habla de guerra económica. Pero esto es algo real, palpable y objetivo. Sí. No es un discurso ideológico para que nosotros defendamos al gobierno venezolano. Sencillamente, lo que sucede en el mundo es que la economía es la base del mundo, de las sociedades. Existe un sistema mundial en el cual rigen relaciones de producción, relaciones internacionales de producción, y los países ocupan distintos lugares en el mundo, y en este sistema mundo capitalista, pues manda el gran capital y las grandes corporaciones. No existe tal mano invisible del mercado en la que derivaría en que cada quien hace su suerte, digamos, ¿no? Si eres muy trabajador y muy emprendedor, ganas y triunfas en el mundo. En realidad lo que triunfa aquí es el gran capital, las grandes transnacionales que tienen sede en el centro económico mundial, en el centro capitalista, que tiene sede en Estados Unidos y en el centro europeo. Por ende, las presiones políticas, que sabemos que la política es la expresión concentrada de la economía, tienen pues sencillamente un dictamen que es del más poderoso, la economía más grande en el mundo, la capitalista norteamericana.
Bueno, si seguimos hablando de esto, vamos a hablar un segundo de Estados Unidos para que la gente piensa que solo atacaron a Estados Unidos, pero no, tenemos datos. Señores, desde la guerra de Vietnam, Estados Unidos ha invadido más de 10 veces otros países, digamos, de manera unilateral. Y algunas veces también con la aquiescencia de Naciones Unidas. Naciones Unidas hay que ver que tampoco es un ente imparcial, por lo menos en determinados momentos. En 1983, en Granada, que es una isla pequeñita en el Caribe, se creó la Operación Furia Urgente, que fue la primera invasión, digamos, después de mucho tiempo de Estados Unidos directamente para tumbar un régimen. Se llevaron miles de soldados para supuestamente voltear, por decirlo de manera vulgar, un militar comunista, cuando en realidad el presidente de esa época, el señor Maurice Bishop, no era un comunista. Después suscitó lo de Panamá, conocido también en 1989. 27.000 tropas estadounidenses invadieron Panamá solamente para expulsar a un presidente que no era de su gusto, al señor Manuel Noriega. La operación se llamó Causa Justa. Imagínense estos nombres, están bien bonitos. Uno se llama Operación Furia Urgente, el otro se llama Operación Causa Justa. Después uno más conocido para nosotros, Irak, Operación Tormenta del Desierto, en 1990. Después Operación Serpiente Gótica, a que no saben dónde han invadido aquí, Somalia. Después seguimos repitiendo Afganistán, y Sudán con la operación Alcance Infinito, la República Federal de Yugoslavia, ya extinta y dividida y balcanizada. Después tenemos la operación Libertad Duradera, que es cuando nuevamente se invadió Afganistán, Irak, operación Libertad Iraquí, y así sucesivamente tenemos cientos de cientos. Incluso la última que recordamos, la de Libia, operación Amanecer de la Odisea. Imagínense, esos nombres son bonitos. Sin embargo, lo que está oculto detrás de esto no son las intervenciones humanitarias, como quieren hacer ver, sino son intervenciones militares. Y en estas cuestiones no solo mueren los soldados del régimen, por decirlo así, muere cualquier civil. La bomba no va a decir vos eres bueno, vos eres malo, te cae y bueno, muere tu familia, muere cualquier persona involucrada o que viva por ahí.
Como ha sucedido en todos estos países que mencionas, donde las ciudades más importantes, algunas históricas para la humanidad, para la civilización humana, han sido destruidas por las bombas, miles y miles de civiles muertos, y sencillamente luego de que Estados Unidos se apropia de los recursos económicos y naturales, luego pretende reconstruir estas ciudades a costa de los países
con sus propias
empresas. Claro, entonces sale clarísimo, ganando en todas partes. No solamente se apropia del petróleo, como nosotros sabemos que sucede, y del gas y del oro, que es una cosa muy importante para las reservas, ¿no?, financieras, económicas, sino también le da un gran aire a sus empresas, que es lo que mueve el sistema capitalista, ¿no? Y además, y yo quería mencionar brevemente, justamente como hablamos de Estados Unidos y sus mecanismos internacionales, José nos hablaba de las intervenciones militares, pero también se utilizan métodos no convencionales, que es lo que viene sucediendo hace mucho tiempo, que eran lo que mencionábamos, la guerra económica, mediática. Y acerca de esto, existe un informe de Naciones Unidas, de la Organización de Naciones Unidas, sobre la guerra económica de Venezuela. La ONU, no el gobierno boliviano ni el programa La Resistencia Radio, sino un informe de la ONU acerca de la guerra económica contra Venezuela, que habla sobre la guerra no convencional, el bloqueo financiero, el sabotaje económico, la demonización de Venezuela a nivel mundial y, pues, por supuesto, el intento de intervención militar. Entonces, llamamos a que busquen este informe de la ONU sobre lo que sucede en Venezuela, un informe imparcial de Naciones Unidas, donde Estados Unidos pisa fuerte, por cierto. Estamos de vuelta con la Resistencia Radio en nuestro programa de sábado. Estamos hablando sobre la República Bolivariana de Venezuela y todo el conflicto que ha generado el hecho de que un pueblo soberano, autodeterminado, independiente, escoja a un presidente que no es del agrado de los grandes poderes económicos mundiales. Pero vamos a retornar a esta temática luego de que nos contactemos con nuestro querido público en el sector de redes sociales.
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 Beto, ¿cuál es el número de WhatsApp una vez más?
Es el 693-92-929. Nuestra línea de WhatsApp, mándennos mensajitos, todo. Ahorita los va a leer el Nico. 693-92-929.
Muy bien, nos escribe atentamente Eduardo Longhoff Bruno y dice: Estados Unidos está en contacto con militares venezolanos para que retiren apoyo a Maduro, pero hasta ahora no reclutan. El chavismo resiste gracias al apoyo del ejército venezolano y las clases populares, dice Eduardo. También dentro de la línea de WhatsApp nos escribe Margot Calle de La Paz y dice: un buen programa como siempre. En cuanto a Estados Unidos y Venezuela, la gente se cree experta al analizar el problema, basándose en comentarios de Facebook, y no se dan cuenta de la lógica usurera e imperialista de Estados Unidos, es hacer creer que donde vives todo está mal. Luego proclama liberarte de un régimen y así Estados Unidos es un salvador, para después invadir y aprovecharse de los recursos naturales. Abajo Estados Unidos, abajo el plan Cóndor del siglo XXI, estoy sorprendida por ver gente ilusa que cree que Estados Unidos es libertador y un vecino solidario. Es una posición bastante coherente la que dice Margot, porque evidentemente, y esto lo planteó el Senado boliviano recientemente en su pronunciamiento, y también, si no me equivoco, la presidenta del Senado, acerca de evitar una livianización de lo que es Venezuela.
Claro.
O sea, lo que había pasado con Libia, de una invasión, una injerencia.
Así es, el método libio.
El método libio, donde aviones de la OTAN tiraron armas desde aviones a los rebeldes, que hoy en día son el ISIS, y derrocaron a Muammar Gaddafi. Y hoy en día Libia es uno de los países en pleno siglo XXI donde existe esclavismo.
Sí,
¿no?
Existe esclavitud y además trata y tráfico de personas constantemente, fundamentalmente de mujeres.
Y se ha vuelto una tierra de nadie donde campea la violencia y la pobreza.
Bueno, también dentro de los mensajes que nos llegan, Víctor Alexander Andrade Castro, saludos amigos. Javier Carrasco, saludos. Gabriel Rodríguez Olivera dice: Uruguay ya cambió de postura respecto a reconocer a Guaidó como presidente. ¿Será que otros países latinoamericanos tomarán la misma posición? Lo que dice Gabriel es algo muy importante. Recordemos la reunión que hubo recientemente en Uruguay, convocada por Uruguay, México y la CARICOM, donde estuvo Bolivia presente. Se llama a un diálogo pacífico, ¿no? Y resolución de conflictos por los venezolanos, ¿no? Al fin y al cabo, Venezuela es la que tiene que resolver esto. No Bolivia, no México, ni Estados Unidos, ni Rusia. Esto es un problema de venezolanos y ellos tienen que encontrar la salida democrática y pacífica al conflicto que están teniendo. Después nos escribe Alejandra Salinas. Dice: el secretario general de la Organización de Naciones Unidas ha repudiado cualquier intento de intervención militar extranjera en Venezuela. Espero que eso no suceda. La época de la intervención militar extranjera en América Latina pasó hace mucho tiempo, contestó el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, a una pregunta sobre el riesgo de una confrontación bélica interna o foránea en Venezuela, país que atraviesa una turbulencia política por un autoproclamado gobierno. No, es decir, realmente, esta no se trata de una posición de izquierdistas locos que quieren defender el comunismo y cuán rojos son los venezolanos.
Esta es
una posición política de soberanía nacional y autodeterminación de naciones. Es decir, si el secretario general de la ONU, Uruguay, México, que no son países ni de izquierda, ni comunistas...
Incluso lo que decíamos al comienzo, la mitad del Senado estadounidense, o sea que tampoco son precisamente comunistas.
Exacto, ni la mitad del Senado estadounidense está en contra justamente de la injerencia extranjera en los conflictos de Venezuela. O sea, esto es algo importante.
Sí.
Otra cosa que hay que resaltar, el tema de Italia. Cuando querían decir que la Unión Europea reconocía a Guaidó y apoyaba la intervención extranjera, falso. Italia se opuso,
sí.
¿No? Cuando aquí le estábamos tirando a Salvini, fascista, por todo. Bueno, Salvini dijo no estoy de acuerdo, no reconozco a Guaidó y tampoco apoyo la intervención extranjera en Venezuela. No, o sea, realmente esta es una posición que trasciende la frontera de la ideología, sino se trata de una autodeterminación democrática nacional.
El derecho a la autodeterminación de las naciones. Para cerrar nuestro sector de redes sociales, también mandamos un saludo a Alejandro Choura, que nos mandó saludos desde Venezuela, justamente a un amigo latinoamericano venezolano. Y a Weimar Durán, que nos escucha desde Cobija, un saludo a los amigos pandinos.
Buenísimo. Tengo algunos datos, unos datos que vamos a seguir para apoyar toda nuestra hipótesis, todo lo que estamos planteando. La guerra económica, todo el bloqueo económico, financiero y comercial en Venezuela ha comenzado exactamente, a pesar de todos los intentos de desgaste que han sido continuos en los 20 años de Revolución Bolivariana, desde el 2013. Esto se denominó como una guerra híbrida. Bloqueo económico, financiero y comercial, lo que dijimos, desabastecimiento selectivo de productos e inflación comprobada inducida por capitales extranjeros. O sea, había gente, capitales extranjeros, empresas transnacionales, que ocultaban sus productos para crear inflación, zozobra en la gente, y al mismo tiempo los medios hacían hincapié en esto y hacían eco de esto. Exactamente, Venezuela no necesita ayuda humanitaria, lo primero que hay que rescatar, ¿ya? Porque bastaría con que Washington comenzara a liberar aproximadamente los 23 mil millones de dólares que tiene guardados, digamos, que le ha robado a Venezuela y que no le deja utilizarlos. Estamos hablando de que está más de la mitad del PIB boliviano lo tiene guardado Estados Unidos y no le deja que Venezuela pueda invertirlo en sus propias necesidades, ¿no? Producción de petróleo, medicinas, etcétera, etcétera. Y eso no es todo. También hay que reconocer que a pesar de este bloqueo económico, en Venezuela no se necesita una ayuda humanitaria como quieren hacer ver los medios, porque ya se han construido más de 2 millones de viviendas en los últimos 7 años de bloqueo económico. 7 millones de infantes, o sea, de personas, de niños, estudian constantemente de manera gratuita. Se han aplicado más de 8 millones de vacunas contra diversos tipos de enfermedades en coordinación con la Organización Mundial de la Salud. O sea, estamos hablando de que realmente hay datos de que a pesar de todos los ataques económicos que recibe Venezuela, siguen siendo prósperos en la patria bolivariana.
Nos llegan más mensajes, se va conectando más gente a la transmisión de La Resistencia Radio por ATV Radio en Facebook y nos escribe Andrés Velasco, dice: un saludo, compas, siempre es bueno escucharlos. También Ramiro Atristain dice: ¿qué puntos de vista sin realmente tener conocimiento? Como si China o Rusia solo. Solo que Ramiro, volvió a complementar la pregunta, no entendí muy bien la crítica.
Eso sobre Rusia y China. Hicimos hace tiempo un programa y mencionamos justamente este problema, ¿no? Hay un sector, espero que nos esté escuchando, Ramiro, ¿no? Ramiro, que
le Ramiro Atristain.
Le mandamos un saludo y queremos que escuche esta parte bien. Se habla de que supuestamente Rusia y China y Estados Unidos estarían disputándose los recursos naturales de Venezuela, lo cual es falso. En primera instancia, existe un poder unipolar en Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, que quiere recuperar su poder porque está en una crisis imperial desde ya hace mucho tiempo, hace muchos años, y se ha profundizado con la crisis financiera del 2008. Segundo, el PIB de Rusia es 1/8 del PIB estadounidense y el de China es la mitad. Todavía no son los países más poderosos del mundo. Ellos defienden la multipolaridad del mundo, o sea, múltiples actores haciendo cosas por todos. Y Estados Unidos depende de la unipolaridad. Entonces, no es que Rusia y China quieran robarse los recursos, porque primero no lo necesitan. Lo primero, China tiene sus principales importadores de petróleo, Arabia Saudita, Irán. Y Rusia es el principal exportador de gas a toda Europa. Y donde hay gas también hay petróleo, obviamente no en cantidades similares, pero hay. Entonces, no existe la lógica de que Rusia y China estén. Lo que Rusia y China están haciendo es no unirse a la política exterior estadounidense y defender la soberanía de los pueblos para que estos decidan cuáles van a ser sus presidentes, cuáles van a ser sus concejales, sus diputados, y cuál va a ser el destino que ese pueblo decide escoger.
Y que se respete la constitución de ese país.
Claro, es eso nomás.
También nos escribe Cristian Uscamaita Curi, dice: saludos, compañeros, desde Buenos Aires. No nos olvidemos que Estados Unidos junto a la OTAN apoyaron a Gran Bretaña en la Guerra de las Malvinas en 1982.
¿No? Una herida que no cierra.
Claro, es una herida que no cierra. Cristian Uscamaita, un gran compañero, le mandamos saludos hasta Buenos Aires del programa En Directo La Bolivia de Evo, ¿no? Un programa de radio muy bueno que se lo puede escuchar también por internet. Nos escribe también Huber Cabrera Lino. Es un tema de las y los venezolanos y nadie debe meterse, menos la bestia del norte que solo busca tener un títere de presidente para volver a saquear los recursos naturales, que son de las y los venezolanos. Salud y lucha, resiste Venezuela. Es muy cierto lo que dice Huber. De hecho, en una reciente entrevista, Donald Trump afirmaba y decía: la intervención en Siria, Libia, todo el Medio Oriente no tuvo el rédito económico que debió haber tenido. De acuerdo al gasto militar, debimos habernos sacado por lo menos el 50% de los recursos naturales. Esto lo dijo el presidente de los Estados Unidos. Ramiro Aristain vuelve a decir China y Rusia solo. Gabriel Limache de la Fuente dice, un saludo, compas. Un saludo al Gabo hasta España. Traidor. No, mentira, te queremos un montón, Gabo. Lo extrañamos un montón, volvé, Gabo.
Te extrañamos hartísimo,
sí,
hermano.
Sí, sí. Y bueno, y después Gabriel Rodríguez manda un enlace que después lo vamos a ver. Pero no está bien, Gabo, el enlace, volvéle a mandar.
Hablando de España, yo quiero agregar algo muy cortito. Vi en el Facebook algo muy interesante, una página que sacó un video. Y era en España esto, un facebookero, ¿no? Sale a la calle y entrevista a algunas personas y les tira algunos datos. Primero les pregunta, ¿qué piensas sobre Venezuela? Todos dicen, pues, que está muy grave la situación, es muy malo lo que sucede ahí, debe cambiar, dictadura, etcétera, ¿no? Que la gente se muere de hambre, que la gente no tiene para qué comer, etcétera. Luego les tiro algunos datos acerca de economía, pobreza, desempleo, etcétera. Y aún más, sorprenden y se indignan estas personas que son entrevistadas. Varias personas comunes, ciudadanos, transeúntes españoles. Luego de que han terminado de, hacer eco de lo que dicen la gran más media, este amigo les dice, además les pregunta, ¿quién es el presidente de Venezuela? Y todos dicen, Maduro, Maduro, Maduro. Luego les dice, ¿y quién es el presidente de Portugal? Nadie sabe.
Y Portugal está al lado de España.
Exactamente. Y luego de eso, de que se quedan así medio quietos, y algunos dicen además, no, es bueno no saber quién es el presidente de Portugal, porque ellos deben ocuparse de sus propias cosas, les dice, estos datos que te tiró son de España, no son de Venezuela, y se quedan todos mudos. Y entonces, algunos de estos personajes terminan dándose cuenta que se habla de Venezuela porque es lo que quiere la más media, la media tradicional, y este discurso es impuesto por los Estados Unidos y los grandes medios de comunicación. ¿Y por qué no se habla de lo que sucede en Venezuela? El presidente mexicano, el señor Andrés Manuel López Obrador, ha dicho una cosa sensacional, que decía, sí, a mí todo el tiempo le quieren hacer decir que desconozca Venezuela, y además él siempre responde negativamente. Le dijeron, ¿a usted le preocupa la situación de derechos humanos en Venezuela? Y dice, sí, pero también me preocupa en el resto del mundo. Hace poco han habido 60 muertos del año pasado, le dicen. Sí, me preocupa esa situación, pero eso ha sucedido a lo largo del año. Mientras que acá en México esos 60 muertos se dan todas las semanas. Es una cuestión semanal. ¿Y por qué no se habla de México entonces todos los días?
Claro, hay una cuestión selectiva, ¿no?
Sí, ¿qué querías decir?
No, hay una cuestión selectiva. Yo decía justamente, es que me estaban hablando aquí. No, la cosa es una cuestión selectiva de dónde escoges democracia, ¿no? Porque, por ejemplo, Arabia Saudita es un régimen profundamente, el régimen sunita de Arabia Saudita es profundamente violador de los derechos humanos.
Una monarquía
teocrática, pero en ningún momento se habla de la calidad de los derechos humanos allá. Allá la mujer no puede ni siquiera mirar a la cara a un hombre.
Claro, y son los aliados de Estados Unidos.
Imagínense, o sea, aquí la cuestión es democracia para quién, ¿no? Y democracia para qué. Entonces Estados Unidos maneja esto muy bien, ¿no? Arabia Saudita es un ejemplo, ¿no? Pero podemos hablar de otros regímenes igual de autoritarios a los que Estados Unidos, y bueno, y los más media, claro, les hacen hincapié.
Así muy es. Bien. Tenemos una canción, pero antes de mandar a la canción, leo esto rápido. Cristian Uzcamay, que nada dice, en 1982 Argentina vivía en plena dictadura militar, con 60.000 detenidos, desaparecidos, más robos de bebés, jamás Estados Unidos se preocupó por los derechos humanos. José Luis Colque, hola hacia la repostulación de Evo. Bien, tenemos una canción, Beto.
Así es, va con este tema, es del grupo español, estamos hablando de España, es el grupo español Escape, que en realidad es muy internacionalista, y habla un poquito acerca de la República Bolivariana de Venezuela, titulada El Libertador. Estamos de vuelta con la Resistencia Radio, luego de esa pequeña pausa musical, nos vamos a ir a nuestras conclusiones, porque no tenemos tiempo, José.
Bueno, en primera instancia decir sobre Venezuela algunas cuantas cosas, algunas ideas claras, ¿no? En Venezuela no hay dictadura. En Venezuela ha habido elecciones el año 2018 y Maduro ha sido elegido con el 67%, a pesar de los grados de abstención que han habido, que son normales en Venezuela y que han sido siempre convocados por la oposición. O sea, hay un presidente elegido legítimamente en un padrón que no es falso, o sea, no hay fraude. El 2015, en las mismas elecciones que ganó la asamblea legislativa, la oposición, se utilizó el mismo padrón, o sea, no hay observaciones. Primera cosa. Segunda cuestión, en Venezuela no hay dictadura, ya lo dijimos. La segunda cuestión, en Venezuela no se necesita ayuda humanitaria. Lo que en Venezuela se necesita es que se levante el bloqueo económico de los Estados Unidos.
Exacto.
Estados Unidos le ha quitado 23 mil millones de dólares.
Nada más.
Y le quiere dar de ayuda humanitaria 20 millones de dólares. Es como que darte nada. O sea, te ganas 10 mil bolivianos y te quieren dar 2 bolivianos. Eso es lo que quieren. Entonces, bueno, esas son mis conclusiones, esas son mis ideas.
Pues es un doble discurso contradictorio en el que le impones una guerra económica, bloqueo económico, financiero, comercial a un país en el que le haces desangrar la economía al punto de quitarle 23 mil millones de dólares y luego pretendes mandarle ayuda humanitaria por los daños que tú has causado. Entonces, acá no hay una crisis económica en Venezuela, tampoco política ni de democrática, como decía José, porque el pueblo sale a las calles comúnmente a defender al gobierno venezolano, pero no lo vemos en los medios, ¿no? Porque hay una selectividad acerca del contenido que vemos. Entonces, tampoco existe una crisis democrática, política, el gobierno ha sido democráticamente elegido, la Corte Nacional, gobernadores y distintas personalidades venezolanas piden respeto a la Constitución, y como decíamos, este es un tema de autodeterminación y soberanía. Entonces, esta es una situación que tiene que ver con intereses económicos de las grandes potencias, en principal, la mayor potencia capitalista del mundo, los Estados Unidos.
Nos escribe Carlos Ramos, dice, ¿por qué se preocupa de Venezuela Estados Unidos cuando no se preocupó de los muertos de Medio Oriente? Pero ahora sí nos tenemos que ir despidiendo.
Pues, ¿por qué se preocupa Estados Unidos? Porque Venezuela tiene la mayor reserva de petróleo en el mundo. Es la cuarta reserva de gas en el mundo y tiene una extensa y vasta reserva de oro. Entonces, esto le interesa muchísimo a los Estados Unidos.
Bien, ahora sí nos tenemos que despedir. Hay un evento del Café Semilla, ¿puede ser? ¿Alguien lo
sí, tiene? Sí, que justamente el sociólogo reconocido Eduardo Parrada va a hablar acerca de la situación en Venezuela. Entonces, para continuar con esta temática con un hombre conocedor y estudioso, los invitamos a acudir al Café Semilla, que se encuentra en el Almirante Grau ahí en
San Pedro. Por la plaza y a la vueltita.
Hoy mismo, el sábado.
Bueno, nosotros nos tenemos que ir despidiendo. Muchas gracias a todos por escucharnos. Gracias David Villarreal, José Llorenti, Alberto Chazú, Oreste Sotomayor en cámaras, todo el equipo de La Resistencia, y gracias a toda la audiencia que nos siguió por la línea de WhatsApp y el Facebook. Yo soy Nicolás Melendres. Nos vemos el próximo sábado, ¿no?
Nos vemos como siempre el próximo sábado. Los invitamos a visitar nuestra página web, laresistencia.info, en Facebook, La Resistencia Bolivia, en nuestro Spotify, nuestro podcast de nuestro programa de radio y a nuestra WhatsApp 693-92929.
Chau, señores, chau.
Y también expresar solidaridad con los
Afectados.
Casi nos vamos sin hablar de eso. Sí.
Pedimos unos segundos a nuestra casa de radial porque habíamos dado la noticia en nuestro anterior programa acerca del derrumbe, justamente cuando estaba sucediendo. Y pues, por suerte, se ha podido solucionar inicialmente este problema, pero gracias a la intervención de militares y policías, bomberos bolivianos.
Pero aún falta, ¿no? Hay familias que están dolidas, que esperen que se rescaten los cuerpos o tienen esperanzas de encontrar a sus familiares dentro de este derrumbe. Y nada, solamente expresar nuestro dolor compartido. Gracias, hasta el próximo
chau,
sábado.
Ahora sí, chau, chau.
Esto fue La Resistencia Radio. Hasta la próxima.
Resistencia Radio. La Resistencia Radio. ¡Adiós!